¿Cómo vas? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Hernán? ¿Qué tal, amigas y amigos? Oye, qué bello ¿qué? Tema, qué repertorio, qué catálogo de joyas musicales las que nos has traído, hermosísimo, cómo trasiega por esa parcela del bolero con semejante majestad, con semejante maestría, es un domini.
Te quiero contar.
Estamos escuchando.
Que él estuvo en actividad plena durante 54 años. Comenzó en 1941 y escuchen, fue telegrafista del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Gringo en la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaba el hombre de Puerto Rico, claro, con nacionalidad estadounidense, Johnny Albino y su trío San Juan. Muy bien.
No, lo bueno, escucho, Hernán, con un escrutinio muy puntilloso. ¿Qué? Y ¿sabes? ¿Sabes algo? La voz aguda incluso invita a escucharlo con mayor atención. No es una
este
voz...
sí está muy desocupado, este oyente, Juancho, dice... Sí, sí, no, porque mira, dice, este tema invita a unos rones en un bar de Anserma. Bueno, un saludo, se llamaba Anserma Viejo y Anserma Nuevo, me acuerdo. Bueno.
No, qué verdad.
La música,
la gente
qué
ya
bonitos
está...
aires, dice, usando palabras tuyas, Steve Mora, qué tema vernáculo, me transporta a los páramos. Bueno, y Omorel me dice, una perfecta polifonía para la fría tarde del jueves. No, mejor dicho, Martín.
No, la gente está emitiendo unas imperiosas y apremiantes señales de empezar a ingerir licor. Y de eso no se trata, amigos.
Pero, bien puedan.
No. Yo aconsejo que no.
Porque... Bueno, después de este consejo respetable... No lo podemos compartir, pero
no,
bueno.
Yo no puedo. Bueno. No, yo no puedo hacer ello.
No, yo sé, sí. Martín.
No puedo conestar con estas situaciones. Olvídalo.
Bueno, entre tanto, no. Vamos a proponerle a los oyentes el numeral del programa. ¡Numeral!
Para esas sinvergüencerías, conmigo no cuenten. Bueno, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Para contrarrestar un poco la apreciación tan pesimista de este otro, le quiero recordar a todos aquellos que a esta hora quieren a unirse al licor, que al fin y al cabo, claro, producto estampillado, pagan impuestos, señor. Al gobierno hay que ayudarlo, al Estado colombiano. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Le o lo sorprendió la convocatoria de la Selección Colombia? ¿Quién faltó y o sobró? ¿Quién faltó y o sobró? Y ya hay muchísimas respuestas, porque este tema vale la pena, Martín, tenerlo presente, recordando en comienzo la nómina que, pues para refrescarle a los oyentes, ¿quiénes son los llamados? Pocos los escogidos, ¿cómo? Pero los llamados son tres arqueros. Camilo Vargas, que debe ser el titular de acuerdo a la tradición de Lorenzo, David Ospina y Álvaro Montero. Este puesto tiene bastantes reparos. Más adelante hablaremos. Defensa llamó a Carlos Cuesta, John Lucumí, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Cristian Borja y Santiago Arias. Volantes convocó a Kevin Castaño, que acaba de llegar a River Plate, Jorge Carrascal, que anda por Rusia, James Rodríguez en México, Richard Ríos en Brasil, Jefferson Lerma en la Premier, Juan Fernando Quintero en el América de Cali, Juan Camilo Portilla en Talleres de Córdoba y John Arias en Fluminense. Un solo jugador. Bueno, hasta ahora Quintero y Montero, los que de la Liga Colombiana. Y delanteros convocó a John Jader Durán, que no podrá jugar el primer partido ante Brasil, Luis Díaz, Premier, Santos Borré, Brasil, John Córdoba, Rusia, Luis Sinisterra, Premier, y Marino Inestrosa de Atlético Nacional. Tres jugadores del medio local, Montero, Juanfer e Inestrosa. Bueno, Martín, entremos al debate.
Qué bonito debate.
Quiero decirle a los oyentes, y no sé si Martín comparte, no hay ninguna sorpresa realmente, porque se ve que Lorenzo tiene desde ya y si ustedes le consultan a Martín, tiene la formación para el primer partido ya. ¿O no es así, Martín?
Sí, sí, con Vargas.
Sí.
Eso es contra Brasil. Sí. Lateral derecho, obviamente, Daniel Muñoz.
Correcto.
Va a estar Davinson Sánchez, Lucumí, y por izquierda Mojica. Esos Mojica. Son los cuatro. Es siempre, sí.
Sí.
Volantes. Sí. Pues los volantes ya sabemos cuáles son. Lerma, Ríos, John Arias y James. Y adelante.
Correcto.
Luis Díaz, y acá sería lo único que uno diría, bueno, yo creo que Córdoba. También está Borré y Durán no puede estar. Entonces yo creo que Córdoba con Luis Díaz.
Pues yo pensaría que de pronto se inclina por Borré. ¿Por qué? Porque yo entiendo que él querrá poblar mejor la zona de medio campo, ¿no? Puede ser. Ahora, si se atreve, saco a Borré o saca a Borré y mete a Córdoba para buscar un delantero en punta, ¿no? Para meterse entre la pareja de zagueros centrales del Brasil. Estamos hablando del primer partido que será en Brasilia, el día 20, ante la selección canaria, ¿no? Pero bueno, sí, Martín,
yo hola, sí quiero,
a ver, bueno, vamos a hablar del caso de los arqueros. Yo creo, con todo respeto, que Kevin Mier merecía una oportunidad, no sé si por Montero o por David Ospina. Ahora, sabemos que el titular va a ser Camilo Vargas,
sí.
Pero el primer suplente para mí debiera ser Kevin Mier.
Sí, el estilo.
No sé, Martín.
Parece que el estilo no le gusta. A ver, quiero apuntalar, esto es decir, expresar una opinión para reforzar el concepto, amigos, y es que Mier pues está en un mejor momento. Es un arquero que de pronto el estilo le parece muy avezado, muy arrojado, porque él juega como un arquero líbero, bien adelantado. Intenta sacar el equipo él como si fuera el primer defensor. Es interesante ello, lo que está realizando en el Cruz Azul, ¿cierto?
Pero Martín, quería anotar ahora que mencionaste. No, que él decide, vos advertís que es líbero. En ese aspecto es más atajador, más hombre de arco Ospina. Es decir, no está permanentemente saliendo, que es uno de los reproches que a veces se le hace.
Me parece que está en mejor momento que Montero.
Estamos de acuerdo.
Pero bueno, es decir, amigos. Pero
eso va en gustos de él, ¿no?
Mier, además, pues tiene lo más importante. Es atajador, tiene reflejos felinos, amigos. Él, pues, lleva la morfología bípeda. Madre, pero es prácticamente un chita. Es uno.
Ahora sí.
Bueno, guepardo.
Bueno, está bien. Pero quiero decirte esto. Con Camilo Vargas se puede esperar un saque largo, rápido y sorpresivo para Luis Díaz, que se supone está en velocidad por la zona izquierda. Eso lo maneja bien Camilo Vargas, no muy repetitivamente en el partido, pero de vez en cuando el hombre saca largo, rápido en profundidad. Puede ser una virtud que tiene este muchacho Camilo Vargas. Pero no es inobjetable que él va a ser el titular, Martín. Estamos hablando de suplentes, que mire, que no, que Ospina, que mire, en fin. Pero el titular es Vargas, ¿no? Creo yo. Pero bueno.
Creo que hemos confluido en esto. Y nuestro afluente va hacia el mismo lugar, amigos. Así que tienes razón en ello. Me parece que cuentas con el acervo conceptual probatorio para respaldar, para sostener lo que estás afirmando. Así
bien,
que, si cuando tú lo estimes conveniente, continuamos con el debate.
Pues sí, después de estas observaciones tan... te quiero decir, zona defensiva. El titular va a ser Daniel Muñoz. Yo ahí sí quisiera, hubiera querido, que antes de Santiago Arias, Andrés Román, pues tuviera la opción. Lo hice titular, pero el titular va a ser Daniel Muñoz. Pero yo
tú,
digo,
por ejemplo, yo sé cómo tú crees, no sé si es muy atrevido decirlo, ¿te hubieras preferido, pregunta, que hubiera estado Romaña en lugar de Cuesta? Pregunta.
No, está bien. Los centrales yo no tengo duda y además no creo que vaya a ser Cuesta. Yo creo que va a ser inicialista Mina.
Sí, no,
pero bueno.
Para mí van Davinson Sánchez y Lucumí, esos son los centrales titulares.
Bueno, yo tengo ahí, Yo no sé. Bueno, puede ser. No, pero volviendo al caso del lateral derecho, pues yo creo que una oportunidad era para Román sin que fuera a ser titular. El titular ahí es inamovible y se llama Daniel Muñoz. En el otro costado, él siempre, siempre se inclina por Mujica. Yo ayer te hablé de Gabriel Fuentes y cómo te parece que al final del partido que perdió Flu 2-1 con Flamengo, salió lesionado Fuentes porque estaba en una incursión en las barbas del arquero de Fla, ahí lo chocó, salió lesionado. Pero bueno, está Borja, que puede ser Cristian Borja, pero el titular va a ser Mojica, ahí no tengo yo...
En eso fue, ha sido muy conservador, ¿no? Él mantiene
exactamente
su idea, digamos, sus jugadores.
Muy tradicionalista el hombre, ¿no? Muy apegado.
Sí, con su... Sí, apegado y a las anteriores convocatorias. En el tema de defensas, él no quiere ponerse a inventar ni llamar que a Román ni sacar a Santiago Arias. Y... prefiere los conocidos. O sea, Mujica titular, Cristian Borja el suplente y no llamar, por ejemplo, a Fuentes.
En la zona de volantes, en la zona de primera línea de volantes, no contó con Mateus Uribe, lo cual certifica que Lerma y Ríos deben ser los titulares. Ahí no creo que haya mucho que averiguar, ¿no? Lerma y Ríos, me parece.
Sí, me parece que tú tienes razón en ello. No tengo por qué impugnar o tratar de responder de manera contraria o de manera muy diferente a lo que tú estás planteando.
Pero un momentico, Martín. ¿Quién quedaría en la eventualidad que uno de los dos, Lerma o este muchacho Richard, no estén? ¿Quedaría la opción de Portilla?
Portilla y está Castaño también. ¿Portilla o
pero Castaño no están de primera línea? Yo creo que más Portilla, pero sí, bueno.
Portilla es el primer volante de marca y ahora los titulares son Lerma, el de marca, y Ríos es el medio centro, o sea, como el 8, digamos, para ponerlo más entendible, ¿no?
Fabián Calderón, hermosa canción de comienzo para tranquilizar el alma ante tanta polémica futbolera. Muy bien, bueno, no hay duda de que va a estar James Rodríguez, no hay duda, él va a estar ahí.
Sí, eso sí, póngamelo like.
Advirtiendo que el reemplazante de él teóricamente pudiera ser Juanfer Quintero, pero va a estar James jugando ahí, y otro que tiene puesto asegurado es John Arias.
Sí, sí, amigos, eso... Bueno,
muy bien.
Yo creo que lo es diáfano, ¿no? Parece que es cristalino. Sí.
Lo que pasa es que no me quedan sino dos puestos. Llevamos 4 zagueros, 1 portero son 5. Llevamos 4 en el medio son 9.
Me parece que has transparentado Has transparentado bien los conceptos.
¿Usted cree que yo estoy en una forma transparentando ropa o plástico?
Pueden observar, se pueden analizar.
Va Díaz.
Y sobre ello se puede hasta crear, si me permites. Se puede hasta crear y ser práctico. Te digo, también en ese sentido, amigos.
Yo creo que Díaz va, y esto hay que advertirlo, Díaz va por lo que ha sido, no por lo que es en este momento. Por lo que ha sido, no por lo que es. Ahora, llegando a la selección Colombia sí tiene una ventaja, que lo van a poner en el puesto donde él mejor trabaja, zona izquierda, porque en Liverpool, su equipo del momento, lo mandan de centro delantero o delantero en punta, lo sacan a la izquierda, ¿no? Y yo creo que aquí en Colombia el puesto de él está claro, por zona izquierda. Bueno, y vamos a la parte del número 9, o central, delantero central. Martín dijo, puede ser Córdoba, debiera ser, pero depende con qué cautela quiera trabajar Lorenzo, y entonces uno pensaría que Borré, que tiene más espíritu de volante a veces que delantero en punta, pudiera agruparse en esa zona, ¿no? Puede ser.
Eso es cierto, Hernán, para hacer la primera ficha de ese destacamento, como de esa patrulla que tiene el equipo colombiano cuando no tiene la posesión del balón, que es la presión de todo el equipo.
No, y es que además te digo, para el partido contra Brasil no tenemos disponibles en la zona central sino a Santos Borré y a John Córdoba, porque Durán no puede jugar. Ya hemos dicho que Díaz va por un extremo, y el otro extremo lo ocuparía o Luis Sinisterra o el mismo Marino Inestrosa, aunque hay aquí ya reclamos por el Cucho Hernández. Pero bueno, Marino Inestrosa.
Sí, es extremo y el Cucho está jugando de nueve.
Sí.
Llamó a tres número nueve. A Córdoba, a Borré y a Durán.
Sí, pero Durán no puede jugar, entonces tenés dos nueve nomás. Ahora, para el primer partido. Pero te hago una pregunta. Inestrosa ha jugado por derecha, ¿no es cierto?
Eso es así, Hernán. Sinisterra puede jugar de extremo izquierdo. Para mí Sinisterra es como el suplente de Luis Díaz, haz de cuenta.
¿Sí?
Sí.
Yo no lo tengo.
Inestrosa es extremo derecho, él se siente más cómodo en aquel lugar.
Oyentes reclaman, por ejemplo.
Ah, bueno, otra cosa, Hernán, si vos pones, perdóname, una cosa. Si pones también, Sinisterra puede ser extremo derecho y pones a Hamilton Campaz como suplente de Díaz también, ¿no? Porque Hamilton Campaz se siente más cómodo, el zurdo se siente más cómodo ahí, este jugador se siente más cómodo como extremo izquierdo. Sí. Y en el otro acostado, Sinisterra por derecha también puede jugar, aunque Sinisterra juega más por izquierda, pero en las elecciones puede ser extremo derecho.
Pero te hago una precisión. En este momento, entre Campaz por la izquierda y Sinisterra por derecha, voy con Campaz por la izquierda, por continuidad en Rosario. Porque en cambio Sinisterra ha venido aquejado de lesiones, entra unos minutos en el Bournemouth. Sí. El otro, Campaz, sí es titular en Rosario y se acostumbra a jugar por su zona izquierda.
Cuando yo hablo de Sinisterra y hablo de Campaz, hablo como suplentes. No estoy hablando como titulares. Ya hablamos de la titular. La titular. Ahora, ¿de qué vienen jugando? ¿Dónde se sienten más cómodos? Eso es lo que quiero marcar.
Pero yo te la quiero precisar porque te veo ahí. Sí, ambos son suplentes, pero entre los dos, para dar un número, el primer suplente es Campaz, entre los dos. Campaz y Sinisterra, Campaz. Por derecha o por izquierda, pero eso lo tengo. Ahora, ¿va a ser difícil? Bueno, puede ser, ¿no? Depende del partido cómo vaya, en fin. Pero lo que queremos decir es que es muy previsible la formación de Lorenzo. En eso no ha habido mucha alteración. Entran unos como Campaz, otros que salen como Mateus Uribe, pero el grupo general lo tiene claro este señor, o por lo menos, no sé si lo tendrá claro, pero es el grupo en el cual él confía, ¿no? Eso sí.
Sí, y la duda que quedaría es cuál va a ser el número 9. Eso es lo único que no hay tanta claridad, digamos. ¿Sería Borrero o sería Córdoba? Sí.
Es que no hay sino dos puestos. Sí, uno dos para ese puesto, nada más. Por eso te digo, si él quiere mostrar presencia en ataque, pues tiene que jugar Córdoba, que va arriba a frentear. Si él quiere esperar y enredar un poco a Brasil, pone a Borré, que vuelvo a decir, tiene más espíritu de organizador o de volante que de delantero en punta. Eso lo definirá ese día del partido. Claro, ya cuando conozca qué trae el equipo brasileño en el medio del campo, ¿no? Bueno.
Sí, nosotros la tenemos también.
Ahora, vamos a conocer las respuestas que hay. Hombre, una cantidad de observaciones sobre el tema de la selección que, entre otras, se va a concentrar directamente en Brasilia, ¿no? Los jugadores de Europa pasarán derecho para Brasilia.
¿Cómo no?
Brasilia vendrán a Barranquilla, pero no creo que vengan a Barranquilla para ir a Brasilia, ¿no? Van de una vez a Brasilia. Allá deben estar reuniéndose por tardar, yo creo que es cuando, Martín, el lunes es 17. Sí, por tardar entre domingo y lunes tienen que estar allá en Brasilia, ¿no?
Sí, van llegando después de las fechas. En Europa van llegando domingo y lunes.
Ahora, no es una afición la de Brasilia tan futbolera como la de Río o la de San Pablo. No quiere decir que vaya a faltar presión del público, pero no sé, me parece que no es tan, ¿no? Tan fanática como la carioca o la paulista, pero bueno, eso puede ser una ventaja que se entienda así, ¿no?
O la gaucha.
Sí.
O la baiana.
Martín, o Morel me dice, hombre, ¿quién iba tan siquiera a imaginar que un informe de la tele de hace más de 30 años sería el germen, el caldo de cultivo, el Big Bang, la chispa de la vida? Ah, si es que Martín me quiso vacilar en un vuelo, pero uy, hace 1000 años.
No, yo era un niño, yo tenía como 42 años en ese momento. No, estaba empezando la carrera. Pero se planteó en aquel vuelo un debate muy bonito también con Javier Giraldo Neira, ¿no? Pero tú, me parece que tú venciste.
Aquí me dice, y voy a adelantar,
llegó el regalito desde el círculo por el ártico. ¡Hog, hog, hog! ¡Hog apareció! ¡Sonríe Kasper Hog! ¡Sonríe Bodo Glimt! Y queda la serie. Permita decirlo, amigo, amigo. Liquida la serie. Bodo 1, Olympiacos 0. ¡Hog lo hizo!
Ese equipo noruego está tremendo.
¿Volando?
Moglin, sí, subo el equipo noruego que va ganando la serie con comodidad, con distancia.
Y otro que está ganando, me parece, la serie es el Eintracht de Frankfurt. Gana en el minuto 35, 2-0 al Ajax. En cambio, Lazio y Vitoria empatan en el minuto 35. Estamos hablando de juegos ahorita que se están disputando.
Adivina,
en la Europa League, ¿no?
¿A cuál me apunte? Al Bilbao, Athletic de Bilbao contra Roma. 0-0 va ganando la Roma, 2-1. La serie le expulsaron a Hummels, a la Roma.
¿Al defensa? Hummels.
Sí, Hernán, está jugando con uno menos, Martín, la Roma.
Adelanto una respuesta a Víctor Manuel Vargas. No, a mí no me sorprendió. Son los que Lorenzo, por X o Y razón, considera deben estar. Me preocupa el comportamiento de Marino Hinestroza en el evento que juegue, dada su personalidad. Es el Vinicius colombiano.
Sí, porque lo vieron muy retador y provocador con Quintero, que seguramente se van a ver ahorita. Y ahí no hay chispas incendiarias, ¿no? Porque pues Quintero es muy calmado, muy tranquilo, muy sereno, buena gente. Ahí no pasó nada. Fue en ese momento que, como un instante de mucha emotividad, empezó a hablar ahí con la escopetada concurrencia. Y entonces eso lo hizo por encima de Quintero.
Bueno, pero mira que, por ejemplo, Martín Doco dice, mire, sobra Montero y muy agradecidos con Ospina, pero es necesario el cambio. A Lorenzo, si no convoca a Mini Borré, no está. Esa obstinación le pasará factura a la selección y seguirá sin ganar títulos. No, hombre.
Fíjate, no llamó a Cuadrado. Pues que
está lesionado, pero salió lesionado Martín ayer.
El primer tiempo salió con alguna molestia, pero sí lo habían bloqueado. Pero bueno, ese fue soldado de Pekerman, sobre todo.
De Pekerman, bueno.
Sí, él estuvo también en ese partido con que Lorenzo era el técnico contra Alemania, que ganaron en Alemania 2-0. Estuvo ahí Cuadrado, fue titular aquella vez.
Martín, hay un tema del día que no es en Colombia, sino en España. ¿Por qué se anuló el penal cobrado por Julián Álvarez? Más allá de la discusión de que si la tocó, que si no la tocó. Hoy la UEFA certifica que el hombre sí tocó la pelota dos veces, Martín.
Sí, ahí la... ¿Qué hacemos ahí, hombre? Cierto, porque hay gente indignada, ¿no entiende? No, porque ya... el Real Madrid pues muy poderoso. Pero en esta situación, ¿qué decir? Que sí alcanza a pegar en los dos. Pero, y eso sí está en la regla.
Y quiero recordarle a los oyentes, y a nosotros, por supuesto, la regla 14. La regla 14 del reglamento, de acuerdo a lo sucedido, comillas, el lanzador, en este caso Álvarez, no podrá tocar el balón por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. El rebote del poste o el travesaño no está incluido. En caso de tocarlo, se sancionará con libre indirecto. Hay que aclarar que ¿por qué no se sancionó con libre indirecto? Eso se hace cuando se está jugando un partido en 90 minutos.
Presidente, fue Solari de River en Copa Libertadores 2023.
Sí, Martín. Pero como era en la tanda de penaltis, ahí no hay tiro libre indirecto, sino que se anula el cobro, que fue lo que pasó.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rock and rock y rock and roll.
A ver pues, la Hola. Banda de hoy, ¿cuál es la banda?
Hola, ¿qué tal, amigo? Bueno, vamos con rock australiano de The Vines, de su álbum Highly Evolved, de 2002, la voz de Craig Nicholls, la voz y la guitarra, líder de The Vines. Craig Nicholls, nacido en Sydney, Australia. Aquí está The Vines con Get Free.
I'm gonna get free.
Gal del Bilbao.
¿Quién?
Gal del Bilbao. Nico Williams empata la serie. Gol del Athletic, amigos. Anotando el delantero de la selección española. Se habían pegado, ¿verdad?, en marcaje los jugadores de Roma como unos parásitos, como unos ácaros, amigos. Pero entraron las bacterias, los bacilos del equipo vizcaíno, bilbaíno, le queda una pelota un poco recostada sobre la derecha y le pega de primera, a bote pronto, el jugador Nico Williams, se desvía en un defensor romano, y casi termino, amigos, el equipo de la Roma estaba con el regimiento acantonado, pero vino el furor siniestro del equipo vizcaíno para el 1-0 empatar la serie, amigos.
Este muchacho está viendo muchas películas de terror. El furor siniestro, es como una película, pues una... viene el asesino ahí.
Bueno, poneme cuidado.
No, tampoco.
Sí, tampoco, amigo. Furor siniestro. Bueno, espérate que Arkady Goldman me dice, hombre, me sorprendió el llamado de Campas, pero es un reconocimiento para el canalla, se refiere a Rosario
Central. Es un gran revulsivo, ¿no? Es un gran acicate.
Y él dice, Campas por izquierda y Marino y Nestrosa por derecha son buenas alternativas. Julián Domínguez me dice, hombre, yo creo que debió llegar Mier o Delvis Vázquez. Bueno, escribe también Juan Pablo Escobar, he visto mejores convocatorias. Rubén Luna se va por el lado del penalti del Atlético de Madrid. Él dice que no, que se debió repetir, que porque hubo... No. Ya quedó claro que el reglamento dice, si tocó la pelota dos veces, lo que pasa es que la primera es muy sutil, pero la UEFA dice que sí la tocó.
Sí, hombre, y
se anula, ese se anula. Es injusto, sí. Desperdiciado el penal.
Es injusto, pero es la ley. Hernán, hay un antecedente con Solari, cuando con River le pasó lo mismo, y ese gol quedó como si lo hubiera fallado, como si lo hubiera botado. Y entonces eso fue en octavos de final contra el Inter de Porto Alegre, Hernán.
Bueno,
Arevalo, a Solari le pasó en River, a Solari y perdieron esa vez.
Qué rosca tan brava. Los arqueros suplentes son Mier y Delvis Vázquez. Santiago Arias hace rato de ser jugador de selección. Faltó André Felipe Román. Iván dice, de pronto sorprende la llamada de Inestrosa y creo que allá en concentración le van a pegar su buena aterrizada. Bueno, Fris de Caz, no me sorprendió porque el club de amigos y los consentidos de Luquitas, Lucas Jaramillo, siempre van a estar. Lorenzo salió peor que la leyenda de Pekerman. Bueno, eso aquí es rojo sin censura. Creo que es momento de dejar de convocar por amiguismo y más meritocracia. Ese es el fútbol que nos hace una selección perdedora. Carlos Restrepo, pues veo agradables y sorprendentes convocatorias como la de Inestrosa, pero veo algo de preocupación en la convocatoria de Álvaro Montero. Prefería a Kevin. Eivir Molano, sobran Ospina, Montero, Santos, Borré, Arias y Córdoba. Bueno, faltan Mier, Romaña y Neiser Villarreal. No tan bueno, la opinión del señor Eivir. Carlos Álvarez, no sorprende para nada. Esos eran los que se sabía iba a convocar. Listo.
Entonces la gente dice, por ejemplo, que no llamen a Borré, que llamen a quién, a Cambindo, que es el goleador en México. No sé.
Sí, por ahí mencionan a Cambindo. Martín Urrego, ¿es cierto que se aproxima un paro en la Liga Colombiana? De eso hablaremos. Elkin Padilla, está bien y va de acuerdo con la afinidad del técnico, solo que si le va mal, se tendrá que aguantar las críticas. Bueno, ellos. Dak, sobran Ospina y falta Borja. Miguel Ángel. Andrés Guerrero, faltó Román, Mier, Vázquez, sobra Montero, Ospina y puede ser que Marino. Juan Rojas, me sorprendió positivamente la convocatoria de Campas e Inestrosa. De resto, son los mismos. Llano Soto, Santiago, dos arqueros de la liga local, teniendo a Mier y a Vázquez, no lo entiende nadie. Antonio Aventura, Marino, Monsalve, el Cucho, La misma convocatoria pasada que no hicimos nada. Uy, a Montero le va malísimo. El hijo único. Era obvio que llamaban al de la rosca. Nadie se va a sorprender. Bueno, Martín, las observaciones básicamente están dirigidas al arco. Las que encuentro aquí, la tendencia, ¿no? Al arco.
Sí.
Pero la mayoría, por ejemplo, le llama la atención la convocatoria de Campás y de Marino y Nestrosa, ¿no?
¿Cierto? Sí, señor, cómo no. Pero, bueno, lo de Carrascal, no sé, también tuvo algo de resistencia, me parece.
Pues sí, porque Carrascal está perdido en el fútbol ruso, Martín. Córdoba, porque hace goles en Krasnodar. Mateo Casierra, porque hace goles.
No lo llamaron a Mateo tampoco esta vez. Y
tampoco.
Cambindo, bueno, es el goleador en México, ¿no?
Sí, pero eso no...
Y vos sabes que al técnico, pues bueno, llama a James, porque pues James, pero él, a él nunca le ha llamado tanto la atención la Liga Mexicana. Y siguió llamando a Cristian Borja, que estuvo en Portugal, desde que estaba en el Braga, él lo llamaba.
Bueno, y está en el América de México ahora. Hasta a ti me dice, Martín debe tener genes de koala y de canguro por su alta fascinación al rock australiano.
Es cierto, a mí hay muchas bandas, no, esa gente es especial, Hernán.
No, no, mira, muy Daniel especial. Cataño, es un informe del millonario, Daniel Cataño presentó lesión en el aductor largo de segundo grado. Bueno, está lesionado el hombre. Todo el mundo habla de Marino, pero no lo hicieron cuando Quintero mandó a callar a Teo. Ah, bueno, está bien. Hay que decir nomás a Montero y a Jerry Mina. Es tiempo de cambio. No. Aquí hay otro señor que dice, Joaquín Emilio Navarro, increíble que no llamen a Dubán Vergara. Lorenzo llama a sus amigos. Bueno, eso es normal, ¿no? Bueno, de todas maneras es muy cuestionado en algunos lugares, en algunos puestos, la convocatoria de la selección.
¿Hay algo escandaloso ahí? Pues yo no lo veo, no sé.
No, escandaloso como tal, no.
No, lo veo.
De pronto sí hay una incoherencia cuando se ha dicho una y mil veces que deben llamar a los que estén en su mejor momento, y aquí hay jugadores que no están en su mejor momento.
Sí, porque...
Esa es una teoría que puede ser rebatida, ¿no?
Privilegiar el equipo que ya ha armado grupo, ha armado familia, eso es lo que ellos dicen. Sí, es un grupo ya coordinado, cohesionado, se conocen. Y aquí hay un nuevo llamado, Inestrosa, que estaba en un muy buen momento. Pero pues no hay un jugador así fuera de orden, de órbita, no.
Bueno.
El tema arqueros está, sobre todo ahí hay polémica ahí por gente en las redes.
Es cierto.
El tema, ¿y qué otro tema así? No, no hay otro así grande, ¿no?
Bueno, Martín, a propósito, ¿cómo quedó el grupo de clasificados en la Champions después de la jornada de ayer? Pensando en lo que viene, ¿no? A ver,
hombre, cierto. Hernán, mira que en este momento es así, rápidamente. Arsenal-Real Madrid es una llave.
Sí, señor.
Todas estas fechas, la primera parte, o sea, 8 y 9 de abril, y el 15 y 16 de abril, la segunda. La ida, 8 y 9 de abril, 15 y 16 de abril, la vuelta. Entonces, Arsenal-Real Madrid es un partido. París Saint-Germain contra Aston Villa es el otro partido. Ojo, amigos, el que gane entre París Saint-Germain y Aston Villa se enfrenta con el ganador de Arsenal-Real Madrid. Es una completa y verdadera locura.
Bueno, pero contigo, vamos despacio. Esa doble partido, como dijiste, las fechas. Arsenal, que va a tener muchos jugadores por fuera, empezando por Gabriel Jesús. Arsenal-Real Madrid. Es que el Real Madrid... el París... Te quiero decir que el París creció en puntos. Después de su eliminación del Liverpool, el París figura ahora frente a Aston Villa. Teóricamente... Yo veo mejor a París en este momento. No sé, Martín, qué piensa.
Y fíjate, sin Mbappé, sin Messi y sin Neymar, que en su momento no pudieron. Sin esos tres monstruos y ahora con estos, con el Mosquito, ¿cierto?
No, por eso. Y es más que Aston Villa en este momento, creo yo, pues. Ahora, Barcelona, Borussia Dortmund, por más de que haya reaccionado el Borussia, yo creo que el favoritismo es de Barcelona. que tiene sí. unos atacantes, empezando por Yamal,
sí.
Rafinha, que es el goleador, Lewandowski. Yo creo que Barcelona figura sí, más que Borussia Dortmund.
Un equipazo.
Y este que viene, si es mano a mano, Martín, ese de Bayern de Múnich, Inter de Milán, yo creo que es el mano a mano, ¿no?
Sí, yo no me atrevo a arriesgar pronósticos ni augurios. No. Bayern Múnich Inter, para hoy partido.
Lo que acaba de decir Martín coincide con tanto presidente, empezando con ese Mieli de Argentina, y que puso a recomendar el Bitcoin, y ahí lleva. Entonces, como dice Martín, yo no me atrevo a recomendarles nada, pero ese partido es parejo, Bayern-Inter de Milán. Bueno,
sí, es un partido.
Martín, un pequeño paréntesis para hablar de la cantidad. No tengo el dato de cuántos jugadores de Colombia tienen amarilla, tarjeta amarilla, para el día que jueguen contra Brasil. Pero, por ejemplo, Argentina tiene 9 jugadores, Martín, que son...
A ver,
McAllister,
Lautaro,
Enzo Fernández.
También.
De Paul, que salió lesionado ayer.
Sí, esa es duda.
Montiel.
Sí, señor.
Los Celso, que también creo que está lesionado. Ezequiel Palacios. Leandro Paredes, que acaba de renovar con Roma. Y Germán Petzela. Esos 9 entran con amarilla. Segunda amarilla y se pierden el siguiente partido, ¿no? Es lo que ahora utilizan ese término apercibido. Me dice el señor del máster, don Quilio, que por favor hagamos una pausa y se prepara don Alejandro Muneva. Esta sí,
Hernán, estas son las amarillas de Colombia.
A ver, ¿cuáles son?
Habría riesgo de perderse el partido contra Paraguay por doble amarilla. Camilo Vargas, Daniel Muñoz,
1,
Carlos Cuesta,
2, 3,
van 3, Lucumí, Mojica,
4, 5, uy,
Portilla.
Pará, de la defensa está con amarilla, entonces Cuesta, Lucumí y... ¿Y quién? Y Mojica.
Sí,
tres de la defensa. Uy, qué horror.
Bueno. Están Portilla, Castaño, que no son titulares. Quintero, que no creo que vaya a ser titular. Carrascal. John Arias, ¿tampoco? Que sí es titular. Luis Díaz.
Ese
sí.
es titular.
Y Luis Sinisterra también amarilla. Tendrá que tener mucha cautela, cuidado, porque podrían perderse el partido contra Paraguay.
Pero yo te digo esto, Martín. También pongámonos en el plan del jugador. ¿Vos qué has jugado? Bueno, jugado no.
Sí, yo fútbol. Jugamos. Sí, jugaba.
Yo tengo.
Será
yo
una locura.
Yo soy Lucumí. Tengo tarjeta amarilla. Y viene un contragolpe de un tipo veloz en Brasil.
No, soy,
yo me pongo
presente.
A pensar. ¿Qué hace el jugador? Me pongo a pensar.
Es el presente, sí. No, no hay nada
si
que
hacer. Si le cometo falta, me voy de amarilla. Pero si lo dejo pasar ahí gol, ¿qué hago? Esa decisión la hay que tomar el jugador. Y si le muestran amarilla es porque tuvo que cometer una sí. falta que llaman ahora, dice que falta táctica, y no, le va a tocar. Ahí el jugador no es que sea responsable ni esté buscando la amarilla, sino que le toca decidir, o paro este tipo o lo dejo seguir. Si lo dejo seguir es gol, yo lo paro, falta amarilla.
Hay jugadores con mucho oficio, sobre todo los que se han acostumbrado a marcar cuando tienen eso y tienen tanto oficio que muchas veces pueden evadirla, ¿no? La segunda amonestación. Pero, pues, tiene que vivir el presente, el jugador.
Esa es una decisión de segundos, Martín, es que no puedes... Sí. Bueno, esta noticia que vamos a comentar, esta sí me llama la atención. Apareció un arquero colombiano de nombre Neider Aragón.
Sí,
tiene 26 años. Pasó por el Deportivo Pereira.
Está en el
país. Y es nuevo arquero del Deportivo Español, equipo argentino de la Primera C.
Claro.
¿Cómo te parece?
Él ya estuvo, ¿no?
Aragón.
Neider Aragón, Hernán, estuvo ya en el ascenso argentino, ¿ves? Creo que estuvo en
Sacachispas. ¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
A ver.
Él es de un municipio llamado Soplaviento, que eso sea como a una hora de Cartagena. Él es de ahí.
Ah, sí, no sabía.
De Soplaviento, ¿ves? Sí.
Neider. ¿Pero cuándo jugó en el Pereira? ¿Entonces jugó hace qué, 3 años?
No, no jugó hace nada. Estuvo hasta hace poco como era el tercer arquero.
Ah, y bueno, grande ya 26 años,
sí. ¿No? Bueno, el 2024 estuvo en el Pereira, Hernán. Estuvo también en, mira, por ejemplo, estuvo en Sacachispas, estuvo en el Porvenir. Estuvo,
te cuento sí, que no lo tenía.
En Villa San Carlos estuvo. No, estuvo en Villa San Carlos, Sacachispas.
Ahora te digo una cosa.
Ahí.
Si el hombre se fue a jugar a la primera C, porque allá hay torneo nacional, primera B, primera C, es porque pagan bien, creo yo, Martín, de pronto, ¿no? ¿Cierto?
Pues no lo sé, Hernán, pero él, en todo caso, un equipo que uno recuerda, por ejemplo, el Puma Rodríguez, yo recuerdo ese jugador ahí, el Deportivo Español. Ese equipo, Hernán, entonces tiene nuevo arquero. Y es muy Aragón, bien. El de Soplaviento.
Muy bien. Hombre, Courtois, el arquero del Real Madrid, que siempre lo agitan los del Atlético de Madrid por su pasado, dijo después del partido, hizo una reflexión. Si vas ganando desde el primer minuto, se refiere al Atlético de Madrid, y no vas por el segundo gol, quizás ahí está tu fallo. Ahí. Es decir, dando a entender que hizo el gol Atlético de Madrid y en vez de seguir, como siempre lo hemos dicho, buscar el segundo para que no le des chance al otro de que se arme y te va a pelear el empate, él dice, Courtois, si ellos buscan el segundo, de pronto el asunto estaba arreglado, pero quedaron confiados en el 1-0 hasta que, bueno, terminó. Y el tema de Vinicius sí se complicó. Los cánticos se referían al chimpancé. Martín, yo no sé si va a haber sanción contra los hinchas del Atlético de Madrid.
Vinicius fue provocador también, ¿viste?
Ah, no, es que ese sí es una joya.
Decía Real Madrid, a mí ese tipo de cosas, de esa arrogancia, ¿no? Es decir, que ellos tenían 15 y que ellos no tenían nada. Eso,
es que no se abrigan.
No me parece que tenga presentación.
Sí, ¿qué tal?
Sí, es verdad, sí. Listo, tienen 15 y los otros no han ganado, pero ¿para qué decir eso?
Bueno, porque es así.
Lo sabemos.
Hola, Martín, te quiero contar esto. Tan pronto terminó el partido, los del Real Madrid ya se inventaron una canción. Los del Real Madrid no, los del Atlético de Madrid. Te cuento el estribillo, no te lo canto, te lo cuento. Con VAR o sin VAR, el Real Madrid te va a robar. ¿Cómo te parece? Esa es la canción de moda. Con VAR.
Me agradó.
Ve. Ah, claro. Todo lo que sea el abataneo. Espérate que voy con Alejandro, que tiene novedades de fútbol femenino. Don Alejandro.
Hernán Martín, sí señor, el Independiente Medellín comanda con puntaje perfecto la Liga Femenina, suma 9 puntos, el segundo es Santa Fe con 7 unidades, mismos puntos de Orso Marzo, que son los primeros 3. Santa Fe ayer le ganó 3-0 al Bucaramanga en partido válido por la fecha 3 del torneo femenino, y ahí terminó la fecha 3. La 4 se jugará a partir del sábado 15 de marzo. América y Nacional tienen partidos aplazados. Por otro lado, en la Copa de la Reina, el Barcelona se impuso ante el Real Madrid 3-1 en el partido de semifinales de la Copa de la Reina, le repito. Ahora, el Barcelona sin Linda Caicedo en el campo. El Barcelona llega a 18 triunfos, 66 goles anotados y solamente 7 goles recibidos. Finalmente, en Inglaterra, ante el anuncio del Manchester United de construir un nuevo estadio que le costará cerca de 2 billones de libras esterlinas, han dicho que el Old Trafford le quedaría al fútbol femenino.
Muy bien. Hola, Martina. Ale me dice, en el tema de los arqueros, creo que Mier y Vázquez merecían una oportunidad. Postdata, ¿por qué a Julián Álvarez no le anularon el gol de penal en el Mundial? Porque ahí también hubo doble contacto. Bueno, esa parte sí no sé por qué no.
¿Verdad? No me acuerdo.
No la vieron.
Yo me acuerdo, ¿sabes? Una de Palermo, que en esa época sale no existía. Le pegaba de tastas con las dos y fue el gol en un partido.
Ah, bueno.
A Palermo, bueno. A Martín Palermo le pasó. Sí, pero en ese momento no lo anularon, la verdad.
Hoy, en Copa Libertadores, Bahía de Brasil enfrenta al uruguayo Boston River. Entiendo que tiene ventaja el equipo brasileño, Martín. Creo que siguen ahí, en carrera, ¿no?
A ver, Bahía va al 0-0.
¿Ya se están jugando? Ah, no, vale, no. El primer partido 0-0.
Sí, el primer partido, que fue el 6 de marzo, fue 0-0 en territorio de Uruguay. Ahora juegan en Brasil, en Bahía, en Salvador, a las 7:30
de la noche. En Salvador de Bahía.
Contra Boston, y sí, está 0-0.
Entonces hoy jugará Arias, puede ser, ¿no?
Claro, Hernán, él es titular, Santiago Arias. Bueno. No me parece que lo haya hecho mal cuando le tocó reemplazar a Muñoz, que Muñoz
muy es bien, mejor. Bueno, está bien.
Pues no me parece que estuviera mal Santiago Arias para nada, Hernán.
Bueno, comienza hoy una etapa de final de la Libertadores Sub-20. Los 4 equipos clasificados se reparten partidos así. Flamengo enfrenta a Danubio de Uruguay y Belgrano de Córdoba enfrenta a Palmeiras. Fíjate en la categoría sub-20, de los cuatro equipos que van en última etapa, ya hay dos brasileños, Flamengo y Palmeiras.
Flamengo, ¿quiere decir, es el Martín? Campeón. El campeón del año anterior es Flamengo.
Por eso te digo, los equipos brasileños, Libertadores de mayores, Libertadores sub-20, ellos son ahí, están siempre.
Sí,
y pues, ¿cierto?
No, te batuquean, te bailan, te cogen de barra, pues, mejor dicho.
Hola Martín, a otro jugador que agitan fuera de la Premier, es a ese Dibu Martínez, cuando va a Francia, eso lo, creo que fue contra el Mónaco, no, eso lo silbaron desde que empezó el partido, no, sí.
Ellos fueron un amistoso contra el Mónaco hace unos meses, Hernán, y no. No, solo lo cogieron a cachuchazos allá, oye.
Milagro que no dijiste que lo cogieron de... Que vos, ¿no? Sí, no, dejemos así.
De marranardo, oiga.
Bueno, sí, es cierto.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo pelaezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Te duele saber de mí, amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy. Después de darte lo que tiré, ahora para ti soy vagabundo que va por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Saber de mí, amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación.
Seguimos. Seguimos en la compañía de Johnny Albino y su trío San Juan, con un bolero clásico. Amor, qué malo eres. Oye, Martín, ¿cómo puntean ese requinto, no, esa guitarra?
No, de verdad, las redes están convertidas en un frenocomio en ese momento.
¿Será por eclipse de luna? De pronto,
¿no? El eclipse lunar es mañana, amigos, pero váyanse preparando.
¿Qué pasa?
Sucederán cuestiones bastante interesantes.
Nostradamus. No ha pasado.
Agárrense de la silla, amigos.
No, ese es un...
Abróchense los cinturones, que lo que viene es candelita, ¿eh?
Aquí, por ejemplo, hablando de candelita, Edwin Domínguez me dice: ojalá Colombia le juegue mano a mano ante Brasil sin los miedos de Martín y del Cholo. Oye, Cholo, sí, Simeone.
¿Sí le critican al Cholo? Sí, lo que decía Courtois, sí, o sea, que había ido a buscar el segundo.
Se puso a aguantar.
Se acobardó un poquillo, ¿eh?
los miedos. Bueno,
la Martín, cautela, el hermetismo también, ¿no?
Aquí vamos a hacer, pues como estamos hablando ya con anticipación, después de conocer los delanteros de Colombia o la convocatoria, quiero recordarle a los oyentes que los delanteros que tiene preparado Brasil o preparados para nuestro compromiso del día 20 son Estevao, João Pedro,
no, qué miedo,
Rafinha, Rodrigo, Savinho y Vinícius Júnior. Vinicius debe ser titular, Rafinha debe ser titular y me queda... ¿Será que se va por ir con Estevao de 9?
Me asusté.
Ay, Dios mío.
No, no, Estebao no.
¿No?
No, él juega con... A ver, por ejemplo, atrás puede estar Danilo o Wesley.
No, no, atrás. Ah, bueno, ya te fuiste para... Va a jugar Magaláes, seguro.
Marquinhos, Magaláes.
Ponelo también. Y Arana.
Ponelo. O Sandro, ¿no?
No.
Alexandro por izquierda. Volante Bruno Guimaraes.
No, Martina, claro, no, no está. Los defensores convocados son Danilo, Magaláes, Arana, Leo Ortiz, Marquinhos, Murilo, Wanderson y Wesley.
Ah, entonces Murilo de lateral izquierdo también, aunque es central, pero puede jugar central. De lateral izquierdo. Bueno, Bruno Guimaraes.
El seguro.
¿Cierto?
Neymar, ponelo ahí, no te olvides.
Yo no sé, ¿André está o no?
No. Sí, tengo a André, Guimaraes, Gerson, Joelinton, Mateus Cuña, que creo que va a ser el 9, y Neymar.
Ok. Entonces, Joao Pedro también. Es que no sé el 9 entre Cuña y Joao Pedro. Por izquierda, Vinicius, va a estar Rafinha.
Bueno.
Por derecha, yo creo. Por encima de Savinho, lejos. Y atrás, no, pues, como un enganche, Neymar. Y Bruno Guimaraes con Joelinton.
Bueno, ahí está.
Que son Martín. Junta, son sociedad ahí. Mira, en
Junta.
Newcastle.
Hay penalti a favor del Olympiacos del Pireo. Atención. A ver cómo se pone, si lo marca.
Penal para Olympiacos. Le va a pegar el brasileño Rodinei. Se miran sigilosos, desafiantes. Va Rodinei. Le pegó. ¡Tapó el arquero! ¡Tapó el arquero, Jaiki!
Bueno, Rodinei era el lateral derecho de Flamengo.
Rodinei, sí. Sí, un flaco alto él, ¿no?
Sí, está en Olympiacos ahora.
Bueno,
pilla.
Lo botaste. Bueno, después de este pequeño susto que le hemos proporcionado a Martín, dándole los nombres de los muchachos del Brasil, tenemos que avanzar. Hola, Martín, ¿en qué va el caso de Hugo Gatti? Sigue hospitalizado, ¿no es cierto?, en Madrid, el arquero, Hernán, pues... ex-arquero.
Sí, fíjate que pues ha tenido, hombre, qué lástima, sus problemas de salud, el gran arquero Hugo Orlando Gatti, 80 años, tiene una fractura de cadera, tiene complicaciones por neumonía, tiene una falla renal, entonces no, tiene unas situaciones de verdad que hacen de eso algo exasperado ya para todos sus seguidores, porque tiene problemas. Él pues es decir, está rodeado de toda su familia, todos sus amigos, pero es que tiene muchas dolencias, Hernán, mira. Tiene 80 años.
Aquí me pregunta, sí, no, él sigue una bacteria tomada en el hospital o en el centro clínico.
Oye, qué miedo ello, ¿no? En los hospitales cuando pasa eso.
No, no me fijé mucho en la vestimenta del técnico de Barcelona, pues que es el Adalid de la moda. Este sí se...
Lástima, ¿sabes qué? ¿Cuál fue el problema, Hernán? Que casi no vi el partido, porque estaba pendiente de cómo llevaba el atuendo, el atavío. ¿Qué?
¿Cómo iba?
No. Mira, a ver.
Muy sobrio.
Fue como sobrio, de acuerdo. Uh-huh. Etiqueta negra, pero con corbata. O sea, corbata delgadita negra, tipo baila de rumba, tipo Alfonso Lizarazo. Hace 40 años.
Esa corbata pequeñita, poco ancha, es de moda. Es lo que,
sí.
Cuando se usaba la corbata, pues.
Sí, claro, pero ¿no? Es una corbata negra, sí. Camisa blanca.
Bueno,
nada toso, ni abigarrado, ni recargado, como aquella vez que hace 8 días, ¿no?
Muy
que
bien.
Llevó un smoking muy acartonado, me parece. Como muy tieso, muy rígido. Y con demasiadas rayas y no, este fue, o sea, todo el smoking negro, traje negro, pues mocasín del mismo color, azabache, pues.
Y otro gol por allá.
¡Golazo de Olympiacos! Del ucraniano que quiere ir por el milagro.
Olympiacos bota el penalti, ya se llegó la hora, pero bueno,
contra el equipo noruego, ¿no?
Sí, mientras Martín describía pues el atuendo del técnico del Barcelona, Corinthians se quedó ahí en la puerta del horno. Tenía que haber hecho 3 goles, hizo 2. La serie en el global 3-2. No pudo. El Corinthians que bregó y bregó. Hay una curiosidad, el primer gol del Corinthians lo marcó un jugador ecuatoriano que actúa en el equipo brasileño. y que ha sido jugador de Barcelona, entre otras.
Ah, Torres.
Torres, al que le central, fue muy bien, ¿sabes a quién fue? Al arquero venezolano Joel Contreras, aquel que estuvo en Águilas. Le fue bastante bien. Lo vi.
André Carrillo, el otro, el peruano.
Sí.
No le alcanzó. Yuri Alberto finalmente pudo jugar, ¿viste?
Sí, pero no, lo recuperaron. No estuvo así como tal.
No, él llegó ahí muy al límite, ¿sabes? Y sí, segundo Castillo, pues llevó el atavío de manera con mucha gracia, con mucho donaire.
Bueno.
Con mucha altura. Con mucho garbo.
¿Qué lío?
Y.
No, se demanda es que, Kilio.
Es que en temas de moda, Hernán. Perdón.
No, ya tranquilízate.
Me siento muy cómodo, ¿sabes? En esos temas. No sé. Lástima que.
No, estamos hablando de fútbol.
Que casi no se hable de ese tema en estos espacios que son tan interesantes.
Avanzó Barcelona, equipos ecuatorianos. Hola, Martín. William Guzmán, mientras localizamos Kilio a González Puche para el cuento de la huelga, pues, nos dice William Guzmán. Que después de que se aprobó, bueno, se aprobó, no, el proyecto es que haya una tercera división, la Serie C en Colombia. Él dice, solo falta que reduzcan el número de equipos a 16. ¿Gol de quién?
Del Bilbao, Hernán. Gal. Un tiro de esquina, cabezazo. Uy, qué golazo, Hernán. La peinó. Bueno. Pelota expulsada del sector izquierdo. El equipo del Aroma estaba refluido. Hacinado y procedió Yuri, aquel jugador, el lateral izquierdo Yuri Bilbaíno, cabezazo la peinó Hernán,
bueno,
y acometió, impugnó, así ya. Que el equipo romano está cerca de estar eliminado, amigos.
Bueno, mira que Edwin Domínguez aprovechó el nombre de Johnny Albino y está brindando con Johnny Walker, muy bien. Te quiero contar que el señor William Guzmán propone que sean 16 equipos. Es difícil que ellos se cercen participantes, ¿no?
A mí me parecería mejor, pero no lo van a hacer.
No, eso no lo van a hacer. Ahora, acota William Guzmán, somos una audiencia activa y no una masa que escucha a supuestos gurús de la pelota. No, este es un programa interactivo que llama.
Una masa ardiente.
No. Martín, nos recomienda Diego Andrade un documental llamado Argentina 78. Está en la plataforma de streaming de Disney Plus.
Ay, bueno, la voy a buscar. Ve, ese mundial a mí me fascina.
Bueno.
Es fascinante.
Te quiero contar.
Para mi gusto.
Hoy expertos en construcción avisan que el estadio que quiere construir el Manchester United no solamente costará más de 2 billones de libras, sino que es prácticamente imposible de construir. No sé qué opción básica tendrán. Bueno,
a mí se me pareció mucho al nuevo Wembley por dentro, ¿sabes?
Y así lo llaman, el Wembley del Norte.
Sí, pero se me pareció mucho. Ahora, hay gente indignada porque la gente lo que más le importa es que el equipo gane.
Bueno, y a nosotros nos interesa saber eso de la huelga. El 87% de los jugadores consultados, mujeres y hombres, están de acuerdo en que se vaya a huelga y no a tribunal de arbitramiento. ¿Cuándo se sabe, en definitiva, si hay o no huelga del fútbol profesional? ¿O es una amenaza? ¿O es una presión? ¿Qué es? A ver, González Puche, que es el responsable de la Asociación de Futbolistas Profesionales. ¿Cuándo se sabe si hay o no huelga? Puche.
Hernán, muy buenas tardes. Muchas gracias, Martín. La verdad, pues, esa es la decisión que hemos notificado el día de ayer al Ministerio de Trabajo, porque es el resultado de las reuniones de las asambleas en 52, con 52 planteles, con 16 de mujeres y 36 de hombres, donde conforme a la normativa laboral, ellos votaron dentro de las dos opciones cuando fueron informados de que las peticiones no fueron tramitadas en su totalidad, simplemente hubo un acta de acuerdo del 26 de febrero que quedó plasmada y enviada a los futbolistas para efectos de que conocieran lo que se negoció con relación al torneo masculino y al torneo femenino, pero no se negociaron todas las peticiones y por lo tanto son los trabajadores los que tienen que manifestarse. Ahí no voto ni yo, ni el secretario general, ahí vota directamente los futbolistas, y para eso hicimos 52 reuniones presenciales y virtuales en 10 días hábiles, conforme la ley lo establece, y el día de ayer entregamos esos resultados al Ministerio de Trabajo.
¿Y qué hace el Ministerio del Trabajo? ¿Es el que dice si la pueden hacer o no la pueden hacer, o cuándo la van a hacer, o hay un mecanismo de aproximación entre las partes todavía?
Sí, a partir de allí se abre los siguientes 10 días, hasta los siguientes 10 días hábiles, donde la huelga que se decretó, lo que se llama la hora cero, se determina. Por lo tanto, nosotros hemos entregado esa acta al ministerio, y en el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta, Hernán, que veníamos negociando por espacio de 10 meses hasta que se levantaron y no se continuaron estas reuniones, y la decisión de los futbolistas la debe proteger el Ministerio de Trabajo, debe proteger la huelga, porque es un derecho constitucional y debe ser amparado por el Ministerio de Trabajo, quien debe verificar que si la mayoría de trabajadores adoptaron esa decisión, pues se proteja el derecho a huelga de los trabajadores cuando se declare la hora cero.
Una pregunta, ¿la asociación es sindicato o no?
La asociación es una asociación civil que lleva funcionando 21 años y hace el año pasado, en el 2023, hizo la solicitud de registro sindical. Esa solicitud fue demandada por el abogado de la Federación y de la Dimayor. En segunda instancia ya se determinó que la Asociación de Futbolistas puede continuar como asociación civil, pero que no incumplió el tema de un tema formal al momento de presentar los documentos. Nosotros no estamos de acuerdo con esa determinación que hizo el tribunal, y todavía tenemos pendiente un recurso de una aclaración que está pendiente al despacho del magistrado, y obviamente hay otras acciones legales que vamos a continuar presentando.
Doctor González Puche, rápidamente, ¿qué puntos lo más importante en los que no hay acuerdo hasta ahora?
Pues todos los económicos, el tema primordialmente el estatuto del jugador, que para nosotros es esencial, Martín, porque aquí no hay una ley del futbolista, esa es como la normativa sobre la cual nuestra profesión se regula y debe cumplir con los requisitos y no vulnerar los derechos fundamentales de los futbolistas, el código disciplinario, la minuta única de contrato. Y los temas económicos, pues mire, para poder desempeñar todas las labores que venimos cumpliendo, dándole educación a más de, en este momento hemos entregado 697 auxilios de educación, con los cuales están educando los futbolistas colombianos en una segunda profesión, en inversiones más de 1.050 millones de pesos desde el 2020, desde la pandemia. Por lo tanto, necesitamos fortalecer nuestros recursos, y por eso pedimos un partido de la Selección Colombia, no de las eliminatorias, de los partidos FIFA. Eso es lo que hemos solicitado. En otros países, Martín, eso lo están entregando hace muchos años, en España, en Italia, en Inglaterra, hace muchos años están entregando esos partidos en beneficio del sindicato. Y también solicitamos un porcentaje sobre los derechos de televisión. ¿Cuál es la propuesta nuestra? Para que vea que nosotros hemos planteado las cosas de manera abierta. Sabemos que este contrato fue pésimamente negociado.
Bueno.
Entonces, el próximo contrato, el porcentaje que acordemos, quede establecido que quien tenga el contrato pague directamente ese porcentaje que acordemos con los directivos a la asociación para adelantar sus actividades y fortalecer su patrimonio social en beneficio de los trabajadores del fútbol.
En síntesis, Ministerio del Trabajo en este momento tiene la sartén por el mango, ellos dirán qué hacer y cuándo ustedes tomarán la determinación de hacer o no la huelga. Muy bien. Bueno,
así es, Hernán.
Gracias por la ilustración. Perfecto, gracias.
Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a Martín. Y gracias. Continuaremos pendientes. Un abrazo grande. Gracias.
Gracias, señor. De manera, Martín, que están avisados las partes, pues, a ver si hay una conciliación y avanzan o no avanzan, ¿no? Porque la Federación y la Dimayor siempre han mirado así como de reojo lo que hacen los futbolistas.
26 años, tiene el ex,
el
Averona.
¿De quién?
Y allí va otra vez, sobre Bjorkan.
De Lazio apareció el testazo. Apareció. 12 corners tuvieron que llegar para que un jugador de Lazio gane arriba de cabeza. Entre el palo y Jedlička, pero el reloj marcó el gol. Había entrado la pelota. Fue Romagnoli
el que pone otra vez.
Bueno, el central.
Otra más.
Gol del Lazio.
Lazio Victoria, bueno, Pilsen, pasando el Lazio.
Pilsen, cerveza Pilsen. Ve, Martín, tomaron una foto en el vestuario después de que fue eliminado el Liverpool. En la foto aparece el dueño, el mandamás del Paris Saint-Germain, Al Khelaifi, ¿es que se llama? Al Khelaifi.
Sí, señor, Qatarí.
Con Bandai.
Sí, señor.
Que está inclusive en chanclas el tipo ya. Entonces, por supuesto, las especulaciones que están hablando con Bandai y tal, porque recordemos que en junio de este año hay 3 jugadores del Liverpool que terminan contrato: Bandai, Alexander Arnold y Salah. Esos 3 terminan ahora en junio contrato.
Bandai y Salah, los mejores de ese equipo.
Bueno, y no me es por fuera, que salió entre otras lesionado Alexander Arnold. Bueno, Martín.
Es que Bandai, sí. No apareció el Redentor, el Emancipador, bueno, ¿no? El jugador Salah. No apareció Juan Aiden, oiga.
Sebastián Villa. Sebastián Villa habló con Teis Sport y dijo que tiene conversaciones con personas de la Selección Colombia y que trabaja para volver a jugar en cualquier momento.
Vaya, amigos. Bueno, esta vez ganó Marino Inestrosa el pulso.
Tengo un dato que no lo ubico muy bien. Eider Ocampo, entiendo que es jugador colombiano, hizo gol con Vancouver ante el Monterrey.
Sí, lateral, ese partido, derecho. Sí,
bueno, ese partido terminó, significó la eliminación, Martín, de Rayos de Monterrey, Rayados de Monterrey. Inclusive, sí, el juego terminó 2-2, el último gol lo hizo Sergio Ramos de penal, ¿no?
A ver, hombre, jugaron colombianos como Medina, fue el central con Ramos, jugó de Osa todo el partido, y Eider Ocampo, Nelson, que anotó.
¿Dónde? Martín, ¿dónde Nacional. Jugaba Eider?
Nacional, claro, Atlético Nacional, el lateral derecho, que fue de selección sub-20.
Ah, sí,
en la
me
época
acuerdo.
De Monsalve.
Cabellón. Sí. Compañero sí, como... de Velázquez, el otro lateral, y de Salazar. Sí, me acuerdo.
Exacto. Sí, un jugador así Eider tipo, Ocampo. Físicamente, pues, tipo Elvis Perlaza. Sí. Así.
Mira.
Muy Elvis potente. Perlaza. Sí, muy potente por derecha, bueno, hizo gol y pasó Vancouver Whitecaps. Oye, es que, que Vancouver es una locura esa ciudad. Está viviendo allá Ocampo, lo he visto por acá por internet, es bellísimo. Bellísimo lugar.
Este disfruta de los lugares con ese Google Maps y todas las cosas.
En pantalón.
Les quiero contar. No, tené este dato presente para que después digas, ay, yo no sabía. John Córdoba marcó su 10º gol en la temporada rusa en su partido de Krasnodar. Oíme el dato. Córdoba lleva 55 goles con el equipo ruso, ¿yo?
Ay, es no el nos máximo. Ilusiones más, Hernán.
No, pero yo que todavía le estoy diciendo los números que avalan su convocatoria. Es el segundo goleador histórico de ese equipo Krasnodar.
No, qué augurios Córdoba. Tan optimistas los que empiezan a pergeñarse y a engendrarse. Sí. De verdad que es un acicate, ¿no? Es un revulsivo, es un estímulo para todos y ver lontananza y ver con esperanza lo que viene. El horizonte y el panorama pintan bastante provechoso, con unos dividendos bastante nutridos, amigos. Y
Salazar, antes de la pausa, Salazar, el hombre de Águilas, agitó el tema del VAR. Hoy se sabe que el tema del VAR, que lo manejaron y también los de Llaneros y tal, el VAR le cuesta a la Dimayor 12 millones mensuales. y la Dimayor dice que ellos garantizan que va a haber VAR, eso lo dicen en todos los partidos. En el torneo pasado faltaron en algunas plazas, que porque no llegaba a tiempo, que no sé qué. Ellos dicen que no, que va a estar en todos los partidos y que se está pagando y cumpliendo con el contrato.
Hernán, Krasnodar ganó 3-0 de visitante y el jugador Córdoba anotó el tercero, bueno.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la de hoy? ¿Qué música traemos?
Hernán, el golazo que acaba de hacer Nico Williams para el 3-0.
Ah, no.
Categórico. Concluyente.
Liquidado.
Bilbao contra la Roma. Jugador este Nico, de capote hizo la jugada, Hernán. Realmente fue un asalto. Los ha dejado a todos inmersos como en un contexto, Hernán, para no exagerarte, de estupor. Estupor completo, amigos.
Bueno,
continuando pues con el show.
Sí, qué
vamos.
Pena.
Con show. Un poco de música electrónica. Con show. Música show radial, sí, claro, amigos.
No, sí, sino Sinatra y nosotros.
Vale. Bueno, sí. Voy a continuar. A pesar de las mofas.
Música brasileña, me imagino.
Burlas. No, música electrónica. Vamos con Fatboy Slim, una canción de 1998 del álbum You've Come a Long Way, Baby. Esto es como que música electrónica, sí, puro trip hop. Aquí está Norman Quentin Cook, conocido como Fatboy Slim, con la canción Rockefeller.
Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul brother. Right about now, the funk soul brother. Check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. About now. About now. About now.
Muy bien, Martín. Le auguro a este cantante futuro cantando reggaetón. Ese tipo. Sí, sí, tenía ya más o menos la idea de que era, había que frasear y no.
¿Qué hola, tema Martín? Más simpático, ¿no, Hernán?
No, muy simpático. Muy simpático el dato que nos manda Mauricio Explorer para que acrecienten tus miedos.
Ay, cállate.
Brasil, en juegos de eliminatoria, 70 partidos que ha jugado, tiene un rendimiento del 85.23. Solamente Brasil perdió un juego en casa en eliminatorias. Fue contra Argentina en el año 2023 con un gol de Otamendi, 1-0 con Argentina. El único partido que han oficiado o perdido oficiando como locales en eliminatoria. Muy bien. Martín, esta me parece buena noticia porque ese tipo me gusta cómo juega. Andrés Ibargüen debe estar hoy presentando exámenes médicos en Bucaramanga. Va a ser inscrito para Copa Libertadores y, por supuesto, para la Liga en el mes de abril, cuando se abra la ventana de jugadores libres. Andrés Ibargüen,
que se juega bien. Con Ibargüen por un costado, por el otro, John Fredo Arbásquez. Zambuesa de media punta. Por eso, Ibargüen por izquierda.
No.
John Fredo Arbásquez por derecha. Zambuesa de media punta.
No, Ibargüen, pasase la Zambuesa, te lo digo. Pasase la Zambuesa.
¿Y de ya, centro Martín, delantero aquí a Ponce?
Pasase la Zambuesa, Ibargüen. Sí, quédate por ahí. Ven.
Penal para la Roma. Pero
bueno, mientras es que se pone 3-1.
Equipo, ¿ya?
Eso ya para aquí. Mario Pozo, ve América. Uy, le metieron la mano duro al Polilla da Silva. 3 fechas de suspensión. Conducta incorrecta hacia el juez Ortiz. y además 4.270.000 pesos de multa. Tres fechas al Polilla. Y yo no sé por qué en Argentina hay el rumor de que River de pronto quiere tener otra vez a Quintero, pero será para el otro torneo, no sé si será verdad.
Va Paredes, Gal, sector derecho abajo, amigos.
¿En Rayano, Santa Fe?
Rayano con el palo derecho,
Martín 3-1. Ve, Martín, hombre, es que en Santa Fe están buscando técnico, ¿no? Y que apareció el nombre de Guillermo Duró. Creo que ese, no sé si trabajó en Perú, es un técnico argentino. Si me preguntan si fue gran jugador, no lo fue que yo sepa. Duró, pero bueno, vamos a ver.
¿Duró?
Hombre, el que volvió a entrenar en el Cali fue Francisco Mesa, hombre. Ya, buena noticia. Ya.
Sí, ahí, bueno. Y es que Quintero se lesionó la vez pasada y pusieron a Juan Camilo Angulo, Hernán.
Ah, ¿verdad?
De central, ¿no? Diestro.
¿Y cómo le fue?
Y Caldera. Bien. Pues jugaron contra el Boyacá Chico, que no atacó mucho, pero no me parece que lo haya hecho mal. Parece que el Cali no tuvo eficacia, ni tuvo, digamos, tanta profundidad. Bueno, estaba viendo, Hernán, lo de Duró. Duró ha sido técnico en Delfín.
¿En Ecuador?
Sí.
Delfín
y
de Ecuador,
en Cuenca.
Sí.
Y sí, y en Riestra, eso, pero... Bueno, no. Sí, en Ecuador no, pues ha estado bastante, ¿oís?
Bueno,
Duró.
Mira, Martín, conocimos el comunicado de Jorge Luis Pinto agradeciendo y despidiéndose de la afición samaria, pero hoy se sabe en Santa Marta que un punto que fue de discusión con el dueño Dávila fue el caso de los jugadores Eric Crame y Darwin Palomeque. Pinto
Central
quería que ellos siguieran. El Unión quería separarlos. Es más, en los últimos entrenamientos han hecho trabajos diferenciados o separados Crame y Palomeque. Y el resto del plantel le está pidiendo a la directiva, hombre, que les den una posibilidad de jugar y que los evalúe el próximo técnico, que puede ser Alexis García.
¿Ah, sí?
Hablo del Unión, sí, Alexis.
Y Eduardo Dávila por ahí dijo, Hernán, que no, que él, Reyes...
Que Reyes no.
No, para nada, que además... Ay. Reyes, cuando era técnico del Junior, no le dio oportunidad a jugadores que habían salido de Santa Marta, y que él es samario y que él no ha sido muy hospitalario con los samarios. ¿Por qué? Pues él no le dio la oportunidad ni a Cantillo ni a Hinojosa. Cantillo es Fabián, el volante de marca. Cuando fueron a préstamo al Junior, que él no los tuvo en cuenta.
Hola,
y eso no le agradó.
Hola, ese
presidente.
Ese tema musical que acabas de presentar, dice que forma parte de la cadena de videojuegos de la FIFA. Que
Juan
Diego Moreno lo juega con el papá mucho.
Bueno, no, qué bien, no sabía, de chiripa, pues sí. Le pedía lo de la FIFA porque no sabía. No soy muy seguidor de los juegos de ese tipo, videojuegos y eso no. Yo soy más
yo no sé.
Jugar al trompo.
Bueno, poneme que Julián J. No sé por qué dice.
O sea, el juego
vea, Martín. Ponle cuidado los mensajes que te mandan, hombre, ve. Que Nico Williams es una de las cortinas de humo más espesas que pueda crear el periodismo. Subió como palma, bajó como coco en Bilbao. Desde Luxemburgo te envían saludos porque dice al energúmeno de Zarzal. Bueno, ya sabes.
Nico Williams, yo solo te digo algo. Miren el gol, el tercero. Qué golazo hizo, bueno, y fue campeón de Eurocopa y fue influyente en varios partidos de la Eurocopa. Yo, pues, le tengo respeto a ese jugador. Sí, pues me parece bueno.
Bueno, vamos a hablar de plata, que es un tema preferido de Martín.
Sí, el fanático.
La Bundesliga. Eso no se da en Colombia. La Bundesliga pidió y conoció el informe financiero de su liga. Hay un detalle increíble. El 100% de los equipos que juegan en la Bundesliga muestran saldo en verde, es decir, finanzas sanas.
Tal ello.
El 100% de los equipos alemanes, ninguno está en rollo, ninguno está en saldo, no, todos en zona verde.
¿Qué tal esa?
Y además, la liga alemana no solamente ha crecido en todas sus áreas, sino que su patrimonio se estima, patrimonio neto, en 1.880 millones de euros. Es la Bundesliga.
Qué bueno, Hernán, mira. No. El número de espectadores en los estadios ya rompieron récord, 20.700.000 entradas vendidas. 20 millones, o sea, ¿me entendés? y sobrepasó la barrera de los $1,000 millones en ingresos, por ejemplo, la Bundesliga 2. Es que no solo es la 1, Hernán.
La es
que la
2
también está haciendo locuras. ¿Por qué?
Como la primera vez, pues.
Claro, el reporte de ingresos de 2022-2023, por ejemplo, registró 5.720 millones.
No, es que los tipos sí.
Por los que los 6.408 millones de dólares ingresados este año, o sea, eso es un incremento del 12%, amigos. Y fíjate que allá no hay clubes Estado. Hay uno que es el Red Bull ese de Leipzig, que no lo quieren. Allá no lo quieren por eso, porque los alemanes, ¿cómo les parece? Que eso es como de nuevo ricos, ese tipo de cosas, y que llegue un Estado y sea el dueño de un equipo, eso no lo contemplan, no lo para nada, ni lo ven bien los alemanes.
Y fíjate,
Leipzig tiene mucha...
Claro, aquí se ven partidos, obviamente, en las plataformas de Alemania, pero no es un fútbol tan exuberante en noticias, no es un fútbol sano. Pues mira, tan sano que todos los equipos están en saldo verde, es decir, muy están hechos liga, y derechos.
Muy bonita liga, bueno, muy bonita liga.
Esta noticia sí me
la
preocupa.
Altura de las cámaras, ¿dónde las ponen?
Bueno, Martín, antes de la altura de las cámaras te quiero preguntar, ¿cuál es el centro delantero del Manchester United hoy? Hoy que me digas, se fue Rashford. ¿Quién?
Circe, Hernández. No,
¿Circe?
¿Del United? No sé. Sí.
¿Sabes por qué te pregunto?
Højlund. Esos dos son los números
9. Ese es Højlund.
Højlund es danés, sí.
¿Sabes por qué te pregunto? Porque hoy el Crystal Palace, donde juegan Lerma y Muñoz, le comunicó al Manchester United, mire, ustedes están preguntando por Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe Mateta, de 27 años, para ustedes vale 40 millones de libras esterlinas. O sea, no es Manchester mucho. Está buscando un 9 y ese Mateta, ese tipo es bueno en el área. Yo, grandote, maneja bien la pelota. Ese tipo está inclusive con un golpe en la cabeza que recibió hace poco, ¿no? En un partido.
Pensaría que si están buscando uno van por Jokeres, ¿no? Jokeres, el sueco.
No, y te digo, es el jugador que mejor ha aprovechado las asistencias o los pases de Daniel Muñoz, este Mateta. Señor, tenemos que hacer una pequeñísima pausa. Bueno, Martín, no alcanzo a leer un comunicado del Santa Fe que acaba de llegar... para aclarar algunas versiones que se han manejado públicamente en relación con sanciones relativas a la imposibilidad de inscribir por parte de Santa Fe, debe ser jugadores, ¿no? Bueno, porque aquí dice que menciona los casos de Federico Anselmo y Rubén Betancourt. Tengo que enterarme bien para contarle a los oyentes. Mientras tanto, Martín, te confirmo, este jugador Brian Hill, él es salvadoreño.
Sí, es colombiano.
Está jugando en Rusia. Aquí sí, un Brian Hill, ¿no es este, no?
Sí, Hernán, es el mismo, el que era del Tolima, está en el Báltica Kaliningrado. Bueno. Es un equipo del fútbol ruso, ahí cerca Estonia, Letonia y Lituania.
¿Sabes por qué lo quiero mencionar? Porque Bolillo Gómez lo está pidiendo para la selección salvadoreña, pero eso además... Bolillo Gómez insinúa que va a tener que llevar jugadores nacionalizados, jugadores que estén actuando en El Salvador, y no salvadoreños, para reforzar la selección.
También llevaría al hermano, a Mayer Hill, que es un extremo izquierdo que juega en Alianza. Ellos dos son hijos de Cristian Hill, un número 9 que hizo carrera en el fútbol de El Salvador, pero que salió del Deportivo Cali. De la época de Más Torres, ¿te acordás? Cristian Hill.
El Cali número 9. Espérate que vamos a aclarar. A Alejandro va a hablar de otros deportes, pero también tiene precisión sobre el caso o el comunicado oficial de Santa Fe. Alejandro.
Hernán, sí, señor. Precisamente lo que dice el comunicado oficial del Independiente Santa Fe es que ellos han reconocido los procesos que están vigentes y los dan los nombres específicamente de Federico Anselmo y Rubén Betancourt, que están pidiendo una plata que le deuda al Independiente Santa Fe. Lo que dicen es que el club ya ha dado respuesta oportuna a los expedientes y se encuentran a la espera de la decisión del Comité Disciplinario de la FIFA. En todo caso, Santa Fe dice que ha actuado conforme a la legislación colombiana y al régimen disciplinario de la FIFA. Por tal motivo, esperan recibir pronta respuesta que permita habilitar la inscripción de los jugadores, que tienen 3 periodos de sanción hasta el momento.
Bueno, ¿En otros deportes qué?
En otros deportes hablamos de boxeo, pues terminó la participación colombiana en el Mundial del pugilismo. Valeria Arboleda no pudo pasar de segunda ronda, en donde se enfrentó con la favorita al título, la kazaja Karina Ibrahimova, en una pelea en donde perdió por decisión unánime de 5-0. La participación nacional en el certamen no fue destacada. Apenas se consiguieron 2 victorias y 2 derrotas. Por estos días se disputa el Campeonato Panamericano Juvenil de Halterofilia, levantamiento de pesas en La Habana, Cuba. Colombia participa con 12 deportistas que buscan cupo a los Juegos Panamericanos Junior. Hasta el momento, el país suma 9 medallas, 3 oros de José Eber González en los 60 kilogramos, Helen Torres consiguió 2 medallas de oro y 1 bronce en la categoría de los 58 kilogramos, y las otras 3 medallas fueron de Brian Torres, 1 oro y 2 platas en la división de los 65 kilogramos. En el tenis, Nicolás Mejía se impuso en primera ronda del Challenger de Capcana ante el brasileño Seibot por parciales 4-6, 6-3 y 6-2, avanzando a segunda fase, en donde se enfrentará con Tomás Echeverry. En principio, el partido está programado para las 6 de la tarde, 40 minutos, hora colombiana. Por otro lado, Daniel Galán se enfrentará en cuartos de final del Challenger de Santiago de Chile contra el brasileño Mateus Puccellini. Finalmente, en el ciclismo se disputó la 5ª etapa de la carrera París-Niza sobre 203 kilómetros. La victoria de la etapa se la llevó el francés Lenny Martínez. El mejor colombiano fue Harold Tejada, que ingresó a cuarto a 3 segundos. En la general, el estadounidense Mateo Jorgensen es el líder, y el mejor colombiano es Harold Tejada, 10º a 1:24.
Hola, Martín, hay un defensa ecuatoriano llamado Anthony Landázuri. La noticia es que él llega a un equipo de segunda división en España, concretamente al Tenerife, pero es el primer jugador ecuatoriano en 102 años de vida del Tenerife que va a lucir la camiseta del equipo. Anthony Landázuri.
Su central diestro, que no es muy alto, pero juega en esa posición. Jugador que es un Independiente del Valle, jugó en Fortaleza de Brasil.
Bueno, hoy hay expectativa en Jamaica, en Kingston. Cavalier recibe a Inter Miami. Entiendo que está Messi en la convocatoria. Vamos, y como lo habíamos contado hace unos días, agotada la boletería para ver a Messi y compañía, ¿no? Bueno, te quiero contar que Kevin Castaño ya hizo la segunda práctica con la gente de River Plate, segunda jornada de entrenamiento con el muchacho, ¿no? Vamos a ver.
Vamos.
Chiquita, ¿cuándo lo? ¿Ah?
Vamos, Castaño.
Vamos a ver. Puede jugar. Hola, Martín. ¿Quién es Constantini? Hablando de River, ¿quién es un muchacho Constantini, jovencito, que estaba en la reserva en la reserva de River Plate?
Un pelado, Hernán, que es un brasileño de familia argentina.
¿Ah, sí?
Que está en River, es un zurdo, volante ofensivo. Es como un jugador, y reemplazamos a Santuno en estos días.
Pues te quiero contar que su verdadero nombre es Giorgio Constantini, brasilero, como dijiste, 18 años. Ya Gallardo le dio la primera oportunidad en el partido frente a Tucumán, ¿no? Curioso, estaban promoviendo, lo promovieron ahí de la reserva, ¿no? Bueno, la ciudad de Temuco le ganó una demanda o un juicio a aquel goleador que lo fue Marcelo Sala, chileno. Resulta que Marcelo Sala, ya retirado y en otras actividades, recibió en comodato un predio, un parque, digámoslo así, inclusive cerca al estadio, y él construyó allí 3 canchas para el pádel. Resulta que el municipio dice que primero las construyó fuera de tiempo, que no estaba autorizado, aunque él tenía comodato. Entonces, mejor dicho, le abarataron el negocio. Se quedaron con el terreno y no sé si con las canchas también. Sacaron callado a Marcelo Salas.
El comodato le permitía construir en los primeros 3 años.
Y se demoró.
Una vez pasó este límite de tiempo, perdió el derecho y perdió el lote, además. Con el municipio de Temuco.
En Temuco. Bueno, sí, Martín, te doy otra de billete. El grupo City, el grupo City, en 10 años muestra pérdidas acumuladas por 972 millones de euros.
Ay, calla ya.
Eso sí está llevado del que sabemos. Pero además, Martín está. Pero acordate que ese equipo lo han estado juzgando por 15 casos, ¿es? 15, sí, problema financiero.
Está en proceso por violar el fair play financiero, es decir, gastarse más de lo que le ingresó.
Por eso, y entonces...
Entonces, a ver...
Están esperando la sanción, ¿no?
Sí, ¿cierto? La temporada, por ejemplo, 2023-2024, tuvo un récord de ingresos de 1.100 millones de euros. ¿Pero qué pasó? Toda esa facturación, pues, no importó tanto. ¿Por qué? Porque tuvo una pérdida de 133 millones de euros. Entonces, le decía, por el agujero ese de los gastos, ¿no? De los costos. ¿Me entendés? Entonces, por ejemplo, los ingresos de 2023-2024 crecieron en 56 millones de libras. Sí, listo, perfecto, sí, cómo no. Eso es un incremento del 6,38% frente al anterior, a la anterior temporada. Pues esa mejora los llevó, después de ver que en realidad había un retroceso, amigos, porque perdieron como 127 palos por los costos, por los egresos, amigos.
Martín, ese problema, sí, ese juicio por la muerte de Maradona ya cobró hoy primeras víctimas, así es la vida. Apartaron a dos abogados del caso, los dijeron no, están por fuera. Pero hoy lo que llama la atención, Martín, es que después de la eliminación de Rayados de Monterrey, de Michelis, algo escribió dando a entender que él depende de los dueños si quieren que se vaya por la eliminación o quieren que se quede.
No, y todos esos costos con la contratación de Ramos. No, para salir con este desaguisado. Hernán, perdieron con el Vancouver. Ya va a jugar ahorita el Tottenham. Estoy chocho con este partido. Va perdiendo el Tottenham contra el AZ Alkmaar 1-0. Ya está la alineación, no sé si te interesa.
No alcanzamos, porque es que te veo que te atragantas el Tottenham. Mira,
el Tottenham. Así le dicen.
Tottenham, queridos nuestros oyentes, que nos tenemos que ir. Muchas gracias por habernos acompañado.